Oremos a nuestro Señor, amados hermanos, una vez más. Padre Celestial, me pongo en tus manos para este mensaje. Por favor, ayúdame para predicar en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Esdras, el capítulo 3, por favor. Esdras, el capítulo 3. Listos ahí, hermanos, para seguirme de cerca en la historia. Aquí, por favor. Esdras, capítulo 3, dice así. Cuando llegó el mes séptimo, acuérdense que dejamos a los israelitas o los judíos que acaban de regresar para edificar el templo. Y dice en el versículo 1 de Esdras 3, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? La actitud, ¿no? Como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa es Josué. Y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Es muy interesante que, ¿sabe qué es lo primero que se edificó del templo? Fue el altar. El altar. Antes de poner paredes, cimientos, edificaron el altar. Porque si no hay altar, ¿de qué sirve un templo? Si no hay una vida entregada al Señor, ¿de qué sirve que digamos, somos cristianos, somos, a veces hasta se blasfema del nombre, se blasfema del nombre del Señor de esa manera? Versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, ofrecieron, como está escrito, holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y tuvieron, ¿verdad?, toda esa fiesta. Continuamos leyendo, versículo 9, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, que es Josué el sumo sacerdote, y otros de sus sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad, de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Y es muy hermoso en los siguientes versículos, porque mientras unos edificaban, otros adoraban, ¿verdad? Dice versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ¿se acuerda que yo les decía que muchos habían visto la casa primera? Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Miren nomás, unos lloraban, los ancianos, y los jóvenes daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué lloraban los ancianos? Tal vez de la nostalgia, ¿no?, de que se está reedificando el templo, o que no sería tal vez de la majestuosidad de la antigua casa. Versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Qué bendición, ¿no? El gozo de hacer la obra de Dios. Y también el llanto de la restauración, ¿no? Del privilegio. Dios nos está permitiendo otra vez, o aún el llanto de que, aunque Dios restaura, cuando una persona es restaurada, hermanos, hay una especie de mezcla de gozo y de tristeza. Del gozo del perdón y de la paz que Dios da, pero ahí en el fondo queda la tristeza de tal vez los años que se perdieron, las cosas que se han limitado por no haber hecho la voluntad de Dios en su tiempo. Pero gracias a Dios porque el Señor restaura. Pero amados hermanos, como toda obra de Dios que se hace correctamente, hay enemigos. En el capítulo 4 encontramos, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, dice ahí que vinieron con palos contra ellos, así dice, ¿verdad? Y violentamente los detuvieron de hacer la obra de Dios, ¿no es cierto? Ahora sí estoy predicando mentira, hermanos, sigan la vista, por eso es importante que siga ahí en su Biblia, ¿eh? Porque si pastor no dice eso, ¿eh? Algunos dijeron amén, no sé, que nadie dijo amén, ¿verdad? Pero a lo mejor, sí, se puso buena la cosa. No dice eso. Los enemigos no siempre vienen con palos y violencia. Es más sutil. Sutil es el engaño y necia la paz. ¿Cómo dice aquel himno, no? Es más sutil cuando vienen a querer mezclarse. Vinieron, versículo 2. Esdras 4, 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, a los líderes, y dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Como ustedes, también nosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Sabe quiénes eran esta gente? Eran personas que se habían mezclado con los israelitas y los judíos, o los israelitas del norte, desde que el rey de Asiria se llevó cautivo a los israelitas y trajo gente de muchas naciones a la región de Israel y pusieron sacerdotes para que les enseñasen el culto a Jehová. Y así nos lo dice en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, que ellos por un lado adoraban a Jehová, pero por otro lado adoraban también a sus dioses. Y tenían que poblar la tierra y bueno, les enseñaron eso porque como ellos no estaban también adorando a Jehová, Dios estaba mandando leones que los mataban. No sé si se acuerda usted en la historia bíblica de eso. Entonces empieza aquí una mezcla y con estos son los que dicen, pues nosotros edificamos con ustedes. Oh, y para pronto, mire, versículo 3, el líder político Zorobabel, Jesúa, el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, ¿qué dijeron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ay, ay, ay. No nos conviene. Nuestra versión es un poquito, no quiero decir consecuente, porque no, sino es un poquito, podemos decirlo así, suave en su expresión. En la versión en inglés, en la King James, dice, ye have nothing to do with us to build a house unto God. En estas palabras, o en palabras en castellano, ustedes no tienen nada que hacer aquí para construir con nosotros casa a nuestro Dios. Ustedes no tienen nada que ver aquí. Nuestra versión en castellano dice, no nos conviene. O sea, no podemos edificar casa a nuestro Dios con un evangelio mezclado. ¿Se acuerda lo que hace ratito enseñábamos? Que aunque era un principio que vino después, que el Señor les enseña después, que lo santo no puede santificar algo nomás porque lo toca? Pero lo inmundo sí puede hacer inmundo a otra cosa con solo tocarla. Yo pregunto, ¿quién sería afectado? ¿Quién iba a ser afectado? Alguien diría, ¿no? Como dice, decimos. Pero pues podemos ser de bendición para ellos. No, esta gente iba a ser de maldición para ellos. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le estoy hablando de lo que la Biblia dice. La santidad, la pureza, no se pasa a una persona por convivir con ella. Aún solo por animarla y decirle, Dios puede, ¿cómo se llama? Puede ser un estímulo, pero necesitamos que Dios haga una obra en el corazón. Necesitamos que ser claros con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esta gente bien podría haber preguntado, bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para construir con ustedes? Pero no fue así. Ellos estaban establecidos en su posición. Y dice versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, los mismos que decían, vamos a edificar con ustedes, y les dijeron, no nos conviene. Ah, pues los intimidaron, los atemorizaron, y fueron los mismos que sobornaron a las autoridades para no permitirles hacer la obra. ¿Tuvieron ellos la oportunidad de arreglar y hacer las cosas bien? Sí. ¿Y cuál fue el trato? Bueno, no podemos. Hay cosas que se tienen que arreglar. Versículo 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Sobornaron, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Mire, amado hermano, hoy en día, una de las cosas más, lo más difícil hoy en día no es a confrontar al mundo o afrontar el mundo. Lo más difícil hoy en día es afrontar al cristianismo superficial. Eso es lo más difícil. Mateo 24 nos dice claramente, meditando yo en esto, porque estoy tratando de ver cómo vivir en estos últimos días. Dice el Señor, os van a entregar a los, ¿cómo se llama? A los magistrados y varias, dice ahí, ¿verdad? Y cuando tengan que hablar, no se preocupen. Dios les va a dar que hablar. Pero muchos van a tropezar y os entregarán. Lo curioso es que de esos muchos que van a tropezar y van a entregar, eran los muchos que eran discípulos también. Y luego cuando llega el clímax de Mateo 24, y no lo estoy leyendo porque confío que usted se acuerda y se voy a errar, llega el clímax de donde va a estar más difícil la presión, es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque ya muchos no siguen al Señor, muchos que querían que antes lo hacían, porque ya no muchos, o porque hay diferencias en cuanto a separación bíblica, a veces tendemos a edificar juntos, de todas maneras tenemos al mismo Dios. Pero no es cuestión de solamente edificar la casa, es cuestión de cómo está nuestro corazón cuando edificamos la casa. Lo leíamos ahí en Ageo. No es cuestión, ¿qué tal si traemos gente aquí o personas y decimos, no, está bien, si tú vives mal, no importa, aquí te vamos a enseñar a vivir bien? Ok, les vamos a enseñar a vivir bien, pero ¿ya fueron confrontados con su pecado? Y si no quieren esas personas, alguien arreglar su pecado, pues ¿podemos continuar edificándoles si no quieren arreglar su pecado? No, porque a la última hora nosotros son los que vamos a ser, ¿cómo se llama? Contaminados o afectados. No puedo solamente porque digo, ah, yo estoy queriendo hacer la voluntad de Dios y porque toco lo que es cualquier cosa, ya, automáticamente se santifica. No, no es así. Entonces, quiero que vean, amados hermanos, escúchenme por favor, el precio que implicó la posición que tomaron estos judíos. Les pararon la obra. ¿No hubiese sido más fácil y más a lo mejor más justificado? Bueno, pues es que mira, pues son nuestros antepasados. Sería bueno incluirlos. Ellos dijeron, no os conviene. Porque dice, no nos conviene, dice, edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová. Ellos dijeron en el versículo 2 de Esdras 4, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Es cierto eso? ¿Como vosotros buscamos a vuestro Dios? ¿Se cree en los mismos principios? ¿Se cree en la obediencia a la Biblia? ¿Se toma la Biblia como se dice? ¿Se cree en lo que la Biblia llama pecado, que es pecado? ¿O no? Y hermanos, vuelvo a Ageo 2, ya lo vimos en la escuela dominical. Si usted no estuvo en la escuela dominical, escúchele, hermano. Es importante que escuche cuando se da palabra de Dios aquí desde este púlpito. ¿Se acuerda? Ellos tenían 3 meses edificando. Y viene el Ageo con otro mensaje. Y les dice, a ver, pregúntenle a los sacerdotes. Si un sacerdote trae carne santificada en su falda, y con el vuelo de la falda toca un pan o vino, va a ser porque la falda o la túnica del sacerdote, y porque trae carne santificada, es santificada, ¿va a ser santificado el otro? ¿Cuál es la respuesta? No. Pero si un hombre inmundo, por causa de muerto, aún no es porque él anda, ¿cómo se llama?, queriendo inmundo, dice, está inmundo, el principio es el que queremos enseñar. Él toca. Pregúntale a los sacerdotes, toca pan, él es inmundo y en cuanto toca el pan, entonces, ¿el pan es inmundo? ¿Sí o no? Sí, sí es inmundo. A ver. ¿Y Señor? Pues así es este pueblo delante de mí. Tenían 3 meses edificando. Están ellos poniendo piedra sobre piedra y edificando, pero tienen que meditar en su corazón. Porque no es lo que hago solamente, sino es cómo está mi corazón en lo que hago. No es solamente, vamos a tratar de jalar a gente que pueda venir a la iglesia, que se convierta. Es cómo lo vamos a hacer. No puedo ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Y eso trae precios. Trae un precio. ¿Cuál precio pagaron los judíos? Pues, sobornaron, ¿no? El pueblo de la tierra atemorizó. Y luego también, mire, versículo 6, escribieron acusaciones. No, pues sí, es que ya ves, que se sienten muy santos, que esto, que el otro. Espérame, no es que tanto se sienta una persona, es lo que la Biblia dice. Ahora, que una persona se puede también sentir y no ser lo que es, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Por esto es el énfasis, amado hermano. La Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ahora, vayamos, continuemos en este pasaje, mire, por favor. Ellos, inclusive, le escribieron al rey. Mire el versículo, versículo 7 de Esdras 4. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídate, Estabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Y escribieron, ¿verdad? Primero se dan ahí, y versículo 11. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. El rey Artajerjes era el rey persa en ese tiempo. Y dice, tus siervos del otro lado del río te saludan. Versículo 12. Estoy en Esdras 4. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad, ¿cómo le llaman? Rebelde y mala. Ahora, delante de los babilonios, pues sí era la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada, ellos nunca mencionaron nada de que un decreto de Ciro y no, se fueron por el lado. Es como cuando la gente resaltan lo malo, pero no resaltan lo demás. Entonces el rey Artajerjes, que no estaba enterado, pues fue y fue, oye, a ver, es una ciudad mala, y fue a investigar, mandó a que investigara. No, pues sí es una ciudad mala. Entonces, en el versículo 17, el 16 dice: hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río no será tuya. Y este río se refiere probablemente al río Éufrates. La región más allá del río no será tuya. Entonces el rey envió esta respuesta, versículo 17, a Rehum canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que había en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. Y dice, la carta que leí que fue leída delante de mí, versículo 19, me di de orden que buscaran y hallaron que aquella ciudad tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes, pues sí. Versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ahora, cabe mencionar que no estaban edificando la ciudad. ¿Es cierto? Estaban edificando ¿qué? El templo. ¿Se acuerda? ¿Usted sabe cómo es la nombre ahí en ese callejón? Imagínese que un día que y que hacen esto y que hacen el otro y que hacen el otro. Nombre, hasta dicen que vuelan. O dice que si pasan por la sombra del santuario, uy, ya son, es más, no pueden ni pasar por ahí. Hay muchas cosas se dicen muchas veces de muchos lugares. Una vez un hermano de una iglesia aquí en Mexicali, ¿verdad? Y bautista fundamental, me decía, no, es que ya dicen que ustedes son los ultrasantos. Y que usted no deja ni siquiera a los hermanos ir al Oxxo. Para que no vean pues el periódico ahí, que ya ve que pasa, pueden, que no les, no hombre, si supieran. Digo, no que si son, pues van y se toman su café, ¿verdad? Su coca y eso. Y dice, ¿a poco eso dicen? Sí, bueno, pues ojalá sí seamos ultrasantos, ¿no? Más que ultrasantos, seamos santos como el Señor es santo. Entonces se dicen muchas cosas y la gente cambia. La gente cambia las cosas y a veces tendemos así y tendemos a veces cuando las cosas no se ajustan a como nosotros queremos, la palabra de Dios no se ajusta a nosotros, si no nos queremos nosotros ajustarnos a la Biblia, tendemos a, oiga, pero ¿por qué esto? Y entonces, ¿por qué el otro? Y entonces, y a buscarle 3 pies al gato cuando tiene 4. O buscarle 5 pies al gato cuando un gato, ¿cuántos pies tiene? 4. ¿Eh? ¿Sí? ¿Todos los niños saben cuántos gatos tiene un pie? No, ¿cuántos pies tiene un gato? No son pies, son patas, ¿no? Ahora, que a lo mejor hay un pie que tiene gato. Bueno, ahí ya no, ahí se los dejo. ¿Ok? Entonces, mire qué pasó. Versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Una mala información, una calumnia, ¿cómo afecta, no? Versículo 23, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente, hombre, ellos ya tenían el poder en sus manos, a Jerusalén, a los judíos, y ahora sí, les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se acuerdan en qué día predicó Ageo? ¿Qué día predicó? El día que era El primer día del sexto mes, ¿de qué año? No se los dije, pero ahí dice en la Biblia, del segundo año del rey Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuándo volvieron a reedificar? Cuando Ageo y Zacarías profetizaron al pueblo, sin que viniera ley de orden del reino. Ellos volvieron a... Lo que pasa es que se sintieron amedrentados, y a lo mejor con justa razón, y con poder, y cesaron, y bueno, los detuvieron. Pero ya no movieron más nada los judíos. Ya no, ellos movieron, oye, pero vamos al rey, hay un decreto, esto, el otro. Primero, a lo mejor por el temor, se quedaron, y es como cuando uno dice, se va acostumbrando, bueno, pues ya permitimos esto, bueno, pues esto, el otro. Y uno dice, bueno, pues ya cuando sea tiempo, ¿no? Ya vendrá el tiempo para cuando tome una posición firme. Ya cuando esto sea el tiempo, y cuando menos damos cuenta, ya se nos fue, ¿qué? El tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Y cuando menos damos cuenta, ya nos aclimatamos a los tiempos. Ya nos aclimatamos a las circunstancias. Y dice capítulo 5, versículo 1, que profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y mire cómo profetizaron. En el nombre, estoy en Esdras 5:1, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel. Eso lo leímos en Ageo también, ¿se acuerdan? Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, que es Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y miren quiénes les ayudaban. Versículo 2, al final. Con ellos, los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, el profeta se puso con... ¿verdad? Y ellos también sabían agarrar una pala, ¿no? Y un pico. En aquel tiempo, versículo 3, pues en cuanto volvieron a reedificar, vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así. Mira qué les dijeron, versículo 3. ¿Quién os ha dado orden para edificar en esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Me está escuchando? ¿Sí? No les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Ahora, Dios estaba con los líderes judíos, y ellos dijeron, oye, no se amedrentaron, vamos hasta el rey Darío. Oye, pero es que... Vamos hasta el rey Darío. Pero es que vamos, es la voluntad de Dios. No sabemos qué va a pasar, pero Dios ha dicho, mío es el oro, mío es la plata. Dios les ha dicho con Ageo, ¿qué les dijo? Yo estoy con vosotros. Amén. Vamos. Versículo 6. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río. Y mandaron otra carta a Darío, ahora Darío. El gobernador del otro lado, el que les dijo, ¿quién les dijo que edificaran? Pues mandaron una carta, ¿verdad? Versículo 7, le enviaron carta y así estaba escrito en ella, al rey Darío paz, toda paz. Sígame bien, Esdras 5:8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. El gobernador Sesbasar es el gobernador Zorobabel. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ahora, fíjese que, quiero que vean, esta gente... que a lo mejor estaban cumpliendo con su trabajo, no se ve la misma actitud de los primeros que los detuvieron. Les preguntan, pues, ¿quién les dijo que edificaran? Los judíos ahora se ponen y dicen, nuestro Dios. Y bueno, el otro manda su mensaje. En la primera ocasión, los judíos dijeron, no conviene edificar con estos enemigos. Y tomaron una, con estos, ¿cómo se llama?, que tienen una mezcla de su enseñanza o de sus doctrinas, pero a la hora fueron amedrentados por las autoridades políticas, podemos decirlo así. Entonces va a haber, siempre habrá opresión de alguna u otra manera, y gracias a Dios ellos se pararon firmes, hermanos, y en el capítulo 6, para no hacer la historia tan larga, usted lo puede leer, Darío mandó a investigar y en la ciudad de Acmeta, en uno de los registros allí, en el versículo 2 dice, fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden, encontraron un registro de que sí, el rey Ciro había dicho esto, inclusive hasta de qué tamaño iban a ser las paredes, y que de qué las piedras, y tres hileras de versículo 4, de piedras grandes, y una de madera nueva. Ay, versículo 4 dice, y que el gasto se ha pagado por el tesoro de quién. Del rey. ¿Y sabe qué? Darío les manda una carta y les dice, déjenlos que edifiquen porque el rey Ciro dijo esto y denles para que edifiquen. Ándale. ¿Se acuerdan lo que Dios había dicho? Mía es la plata y el oro. Ahorita piensan que a lo mejor que la casa, la primera era más grande y esta y miren, yo estoy con vosotros. La gloria de esta casa será más que la primera. Mía es la plata, ustedes nada más espérense. Tal vez fue antes de que viniera el amedrentamiento de ellos. Cuando viene el amedrentamiento, ¿qué? Pues el Señor dijo que está con nosotros. Y por eso dice en Esdras 5 y versículo 5 que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Es una manera de decir, Dios estaba con ellos. Ellos confiaron en la profecía ¿de quién? De Ageo y de Zacarías. Y la de Zacarías nos tomaría tiempo, ¿verdad?, verla, pero Zacarías desarrolla la venida del Mesías, desarrolla lo que vendrá en un futuro, y ellos edifican tomados de la palabra de Dios. Y resulta, mire versículo 6, me encanta esta frase, gloria a Dios por esta frase, estoy en Esdras 6, 7, les contesta Darío, ¿no?, desde el 6, ¿están ahí conmigo? Esdras 6:6, Elizabeth, está ahí en su Biblia. Dice, ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río. Oh, alejaos de allí. Dejad, versículo 7, que se haga la obra de esa casa de Dios. Versículo 8, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y también denles lo que sea necesario, versículo 9, becerros, carneros, corderos para holocaustos del Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que les dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por día, día por día, sin obstáculo alguno. Como decimos, arcas abiertas, cheque en blanco. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y mire, este rey tenía sensatez, dice, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él y su casa se ha hecho muladar por esto. Y el Dios, qué hermosa frase de un rey impío, ¿no? pero que sin duda había sido influenciado por Dios de alguna manera o por el testimonio de los mismos judíos. Versículo 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, qué buena frase, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Gloria al Señor. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Y nos dice cuándo fue terminada. Mire, otra fecha, versículo 15. Esta casa fue terminada, hermanos, el tercer día del mes de Adar. Y dice, ¿cuál es el mes de Adar? Es el sexto mes. El sexto mes, 4 años después, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Terminaron. Hay que entender esto. ¿Por qué se detuvo, hermanos? Escúchenme bien. ¿Por qué se detuvo la construcción de la casa de Dios? Por el amedrentamiento. ¿Entienden la palabra amedrentamiento? Que están tratando de... Pero porque ellos, los judíos, tomaron una posición de separación. ¿Qué tal si hubiesen edificado con el pueblo de la tierra? ¿Hubieran tenido problemas? No. Pero ¿qué clase de casa se hubiera edificado? ¿Qué clase de evangelio se estuviese predicando? Ellos se pararon firmes y 15 años les pararon. Ahora, pudo haber sido menos tiempo, pero fue que se acostumbraron. Y luego, gracias a Dios, Dios manda a Ageo y a Zacarías. Y les dice, van a edificar y van a venir situaciones. Y aún Dios en Ageo les dice, vuelvo a Ageo, vaya conmigo a Ageo, porque es el pasaje que estamos. Ya vimos ahí la historia, ¿no? De cómo es que se paró la construcción y ahora se reinició. Dios se manifestó de una manera tan fiel, pero este principio, Ageo capítulo 2, este principio, yo creo que Dios también se los menciona. Es lo mismo, acuérdense, lo voy a leer otra vez, ya lo expliqué ahorita. El principio que está en Ageo 2, versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho de Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y él respondió a los sacerdotes y dijeron, no. Y 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es este principio. ¿Cuándo les da, recuerda a Dios este principio? Después que tienen 3 meses, ya lo repetí ahora por énfasis. Trabajando, edificando, haciendo lo mejor tal vez, pero había un problema en sus corazones, había inmundicia en sus corazones y Dios les está enseñando como cuando al principio, cuando vinieron el primer, para empezar la edificación del templo, ellos empiezan a construyen el altar y esto y el otro y viene, oye, vamos a edificar con ustedes, no. Pero es que mira, yo conozco unas buenas personas que venden madera y me dan buen precio. No. No. Y aunque ahora retoman la construcción, ¿cuántas cosas después de 15 años de estar pasivos? ¿Cuántas cosas en sus propias vidas tenían que arreglar para poder edificar la casa de Dios de una manera pura? ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Dios quería mostrarles a los judíos esto. No es porque tú ya te reactivaste en la obra y porque tú estás haciendo algo bueno para Dios que ya Dios acepta eso. Y porque eso bueno te hace puro. No. Lo inmundo afecta a lo puro. ¿Me estoy dando a entender? En todo esto hay un principio de separación bíblica. Predicar el Evangelio hoy en día, como la Biblia lo manda, es, hay un precio que pagar. Finalmente, ¿qué vamos a predicar? La Biblia. Por eso hago el énfasis a la palabra de Dios. Ellos edificaron según la profecía de Ageo, según lo que Dios había dicho. Tenemos que volver a la Biblia, amados hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si habremos de hacer la obra de Dios en este lugar, o aún la obra de Dios en nuestros hogares, va a implicar precios de separación. En el libro de los Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio, de la gracia de Dios, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren cambiar el Evangelio. Y el mismo Pablo les enseña en el capítulo 2 que él tuvo que reprender a Pedro porque no andaba conforme a la verdad. Y que implica, no puedo volver a edificar lo que ya destruí, y que implica vivir la verdad de Dios, implica con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No podemos ceder y permitir ciertas cosas solamente en pos de que, bueno, a lo mejor esto nos dará mejores resultados, mejores frutos. Tengo que seguir lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Amados hermanos, meditaba yo en ese himno que dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. ¿Cómo dice ahí? Es el himno número 32. Dice ahí, y yo sé que es un himno, ¿verdad? Pero bueno, y es cierto, dice: tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. La Biblia nos dice, hemos enseñado acerca la semana pasada que para que haya misericordia tiene que haber juicio, ¿no es cierto? ¿No lo aprendíamos en Sofonías? Y Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, porque si no podemos confundir. Y hoy en día, amados hermanos, para edificar y llevar a cabo la obra de Dios, tenemos que llamarle pecado a lo que la Biblia le llama pecado. Amén. En estos, ¿cómo se llaman? Cada vez me desilusiono más de nuestro gobierno. Yo sé que a lo mejor en muchas cosas quieren, pero, y no solamente nuestro gobierno, sino todos los gobiernos. Usted sabe que ahora para el Día del Niño, la Secretaría de Cultura estaba fomentando, entre varias obras de arte que los niños pudieran ver en sus casas, estaban fomentando una obra de arte que se llama, una obra de teatro que se llama, ay, ¿cómo se llama? Príncipe a Príncipe o algo así. Y es una obra de teatro donde una reina está buscando esposa para su hijo que es príncipe. Pero resulta que no hubo quien. Así como un cuento de hadas. Y resulta que el príncipe quiso casarse con un hombre. De príncipe a príncipe. Y todo así como los cuentos esos de, ay, como Cenicienta y como eso. Y es una obra de arte. Y la fomentaba la Secretaría de Cultura. Y ahí diciendo, esto es para que nuestros niños aprendan que en el amor no hay diferencias. Hermano, ¿eso qué es? Eso es pecado. ¿Amén? Eso es pecado. Pero me estoy yendo a un extremo. Yo le pregunto, ¿el adulterio es pecado?
¿La mentira es pecado? ¿La fornicación es pecado? Oiga, si un hombre y un hombre están juntos, ¿eso es pecado? ¿Y si un hombre y una mujer están juntos y no se han casado, ¿eso es pecado? ¡Eso es pecado! Enseñábamos el otro día, el domingo pasado en la noche, acerca de, mire, José, ¿se acuerda de José? Dios lo prosperó a José. Dios lo prosperó. Y Génesis capítulo 39 dice claramente aquí que Jehová estaba con José. ¿Y cuál fue la tentación que José tuvo? Dice versículo Génesis 39 y versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahora, era obvio, era un joven, esta mujer era una mujer que casada. Él era un joven, no estaba casado con ella. Ella quería dormir con él. Y yo sé, hermanos, estoy enseñando y sé que nuestros niños nos están escuchando, pero la esposa de Potifar quería vivir con José como si fuera su esposo, y eso era un grande mal, dice la Biblia, o me lo dijo José, ¿cómo haría yo este grande mal? Así lo menciona, es un grande mal, y pecaría también ¿contra quién? Contra Dios. Ahora, esto lo digo y abro un paréntesis, lo digo, pero ¿qué tal si la historia había dicho que Potifar quería dormir con José? ¡Ay, no, hombre! ¡Pues cómo! ¡Cruz, cruz! La pregunta es, ¿qué lo hace una cosa más pecaminoso que otra? ¡Es pecado! Cierro ese paréntesis y lo menciono porque a veces los cristianos interpretamos en la Biblia ciertas cosas como pecados y otras cosas somos suaves en cuanto a eso. Gracias a Dios, y cómo, ¿saben qué, amado hermano? Y lo estoy enseñando todo esto porque estamos tratando de ver los tiempos que estamos viviendo. ¿Y usted sabe con qué se identifican los tiempos que estamos viviendo? ¿Con los días de quién? Los días del Hijo del Hombre son como los días de quién. De Noé, cuando se casaban y se daban en casamiento. Ahora, la palabra de Dios dice, no dice ahí, por supuesto, lo que menciono acerca de José y Potifar, pero la Biblia habla en Romanos capítulo 1, ¿sí? De mujeres dejando el uso natural y de hombres con hombres. Y aún en Primera de Corintios capítulo 6 habla de personas que se echan con varones. Eso es, Dios lo determina como pecado. Y gracias a Dios por la obra espiritual que Dios hizo aún en los corintios. Pero Dios no dejó de señalar eso como pecado. Como pecado. Ahora, los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, porque son como los días de Noé. Ahora, Génesis 6, ¿qué nos habla? Primero dice que vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que eran ¿qué? Hermosas. Así dice Génesis 6. Eso fue de alguna manera lo que propició que la gota o se derramara la ira de la o el vaso de la ira de Dios. Cuando ya los de su pueblo estaban tomando a mujeres, ¿sí? De la generación impía de Caín. Y dice capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque, bueno, esto es desde el versículo 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, se casarán y se darán en casamiento. Beberán, comerán. Nos habla aún en la, ¿cómo se llama? En los, como los días de Lot, cuando nos dice Lucas 17, En ningún momento menciona el pecado de la sodomía, pero habla que vendían, compraban. Y nos dice los pecados, el libro de Ezequiel, que era soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y esto de que se casan, se dan en casamiento, esto y el otro. El pecado dominante antes del diluvio, hermanos, que trajo el juicio de Dios, no era idolatría, no había idolatría. Era una falta de respeto a la institución que Dios había establecido. Y era el matrimonio. Desde el cuarto de Caín o algo así. Uno de los hijos de Caín tomó dos mujeres. Y había poligamia en la generación impía. Y luego hubo mezclas entre la generación piadosa y la generación impía. Se casaban y se daban en casamiento. El hombre es carne, ¿se acuerda de lo que dice? Toda la carne se había contaminado. Entonces, hoy en día, esto del adulterio, de la inmundicia, de la impureza, de la fornicación, se toma como cualquier cosa. Se fomenta, ¿no es cierto? Hoy en día lo vemos con los artistas, que ya esto. Y uno dice, ¿y se van a casar? Dicen, se van a casar, pero tienen viviendo juntos como 5 años, allá se van a casar. Ah, ok. Muy bien. Y hacen su boda y todo, ¿no? Se van a casar. Ahora, qué bueno que arreglen lo que tienen que arreglar, ¿no? Pero no se van a casar porque dicen, no, estamos en pecado y queremos arreglar nuestra vida. No, sencillamente porque a lo mejor les conviene por sus situaciones o no sé qué, o porque sus ya tienen un hijo, ¿verdad? Y para que, pues, un hijo no diga, ay, pues, mis papás no están casados, no lo sé. Y hoy en día ya sabemos que hasta en nuestra legislación y aún en el Senado se fomentan cosas en contra del mismo matrimonio. Yo le pregunto, ¿estamos honrando el matrimonio? Dice la Biblia, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra de Dios es clara, y lo que quiero decirle, amado hermano, es que hacer la voluntad de Dios va a implicar un precio. Los judíos lo tuvieron, y hacer, edificar la casa de Dios va a implicar no pensar que porque hago algo bueno, con eso algo bueno, puedo purificar lo que no es bueno. Si hago la casa de Dios, la obra de Dios, y hay algo inmundo, lo inmundo va a afectar a lo que es bueno. Tengo que verlo desde esa perspectiva. No es algo que de repente, sale así, o que es idea de alguien. La Biblia dice claramente, vaya conmigo a Mateo capítulo 15, 18 quise decir. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, si alguien, repréndele estando, si te oyere. Ahora, es una bendición ir y reprender para ayudar al hermano, ¿no? Si te oyere, haz que, has afectado a tu hermano, no, has ganado a tu hermano, si verdaderamente lo consideras tu hermano. No que seas una piedra de tropiezo, ahí mismo nos habla del tropiezo, que es el que es tropiezo, mejor que se le ponga una piedra de molino y es tropiezo. En lugar de reprender, tolero y soy tropiezo. Pensamos, a veces no pensamos como Dios piensa. Pensamos que tolerar no es ser tropiezo, sino ser de bendición. Y dice la Biblia, habla. Si te oyere, ve, repréndelo. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ahora voy con testigos, ¿no? Quiero ayudar a este hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Ahí dice, a la iglesia. Dilo a la iglesia. Se supone que es un hermano que está teniendo comunión con la iglesia. Y si no oyere, y la iglesia puede ir y hablar con el hermano, ser traído a cuentas para ayudar al hermano. Y si no hiere a la iglesia, tenle por qué, gentil y publicano. No lo vas a poder tratar como un hermano, gentil y publicano, muy bien, es una persona que a lo mejor pues ¿qué puedo decir, verdad? Como si trataras a otra persona, ¿no? Ahora, como un inconverso, bueno, dice ahí, hay otros principios. Aquí dice, tenle por gentil y publicano. Ya no tiene ciertos privilegios. ¿En dónde? En la iglesia. Y esto es lo que la Biblia habla. Se usa este pasaje de Mateo 18 y también 1 Corintios 5 para hablar de lo que es la disciplina en la iglesia. La iglesia, aún dice más adelante, dice versículo 18, mire, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo lo usamos para cuando nos reunimos, pero realmente está hablando de una decisión eclesiástica como iglesia, donde nos ponemos de acuerdo con respecto a algo que es pecado. Y si es algo que es de acuerdo a la palabra de Dios, Dios respalda esa decisión de la iglesia. Ahora, vaya por favor conmigo, después de Mateo capítulo 18, vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en 2 de Tesalonicenses 3? Versículo 6. 2 de Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La expresión ahí, desordenadamente, atactos, es una palabra en el original que es como cuando un soldado no anda, no sigue las órdenes de sus superiores. Sencillamente él va a hacer lo que él quiere. Anda desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, la misma palabra, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Aquí es un pecado, bueno, anda desordenadamente el hermano, la persona, es un hermano que sencillamente no le importa lo que diga la palabra del Señor, no es cumplido con lo que tiene que hacer, no es, ¿cómo se llama?, es descuidado para con su familia. Dice, andan, como dice allí, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno. Pero el principio está de que una persona que anda no de acuerdo a rango, no de acuerdo a el principio que debe ser. Versículo 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. Versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice la Biblia. Marcarlo, identificarlo, y no os juntéis con él. ¿Y cuál es el propósito aquí de no juntarse con él? Ahí dice la Biblia, no juntarse con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Así dice ahí el versículo 14, que se avergüence. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No lo vas a tener como un enemigo, lo vas a amonestar como hermano, pero hay consecuencias y hay una separación para que sepa que la relación no puede ser la misma, porque se está dando desordenadamente. Pero con él uno dice, no, pues es que se desaniman, es para que se avergüence. Oye, pero se va a sentir mal, pues que se sienta mal. Tendemos, es como cuando Adán cayó en pecado y Dios lo restaura, y qué tal si hubiese dejado todo, ¿cómo se llama?, ¿cómo estaba? Maldijo la tierra para que el hombre supiera que haya consecuencias y se volviera a Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Dice aquí la Biblia, para que se avergüence, ese propósito. Entonces, estoy tratando de ayudar al hermano, ¿cómo? hablando con él, oye hermano, si te oyere, has ganado a tu hermano. Estoy tratando de ayudar a la persona porque se habló con él y dice, anda desordenadamente. Bueno, no te juntes con él para que se avergüence, que sepa que hay consecuencias. Y se vuelva al Señor. Y 1 Corintios capítulo 5, este pasaje. Mire, hermano, este pasaje de 1 Corintios capítulo 5. Dice versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una persona que estaba con su madrastra, estaba en fornicación. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, es una fornicación, no estaban casados, era la esposa de su papá, que no era su mamá, creemos que era así, por supuesto. Pero no estaba casado, una persona no casada con una persona casada. ¿Eso qué es? Adulterio. O, como dice la palabra de Dios aquí, fornicación. La fornicación es un pecado que engloba o encubre, o más bien conjunta, lo que es adulterio, pues, o fornicación, o inclusive lascivia. O sea, estamos hablando aquí no solamente, pero es que es solamente para una persona que está casada. No, es aún una persona que no está casada. O una persona que es, ¿cómo se llama? Que ve lo que no debe de ver, o que adultera en su corazón, dice la Biblia. O sea, en ese sentido, está aferrado a ese pecado, la fornicación. La unión libre, eso es fornicación, según lo que la palabra de Dios lo dice. No hay un matrimonio de por medio. Uno dirá, oye pastor, pero pues se tienen que casar, pues si se quieren. Eso son leyes de los hombres. No, Dios fue el que instituyó el matrimonio. ¿Y por qué vamos solamente ante las autoridades? Porque Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y por qué vamos? Porque hay votos de por medio. Hay votos. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, si se van a hacer algo, pues se hagan las cosas bien. ¿Por qué vamos a fomentar otra cosa que no debe ser así? Son los tiempos que estamos viviendo. Ahora, versículo, aquí lo dice el apóstol Pablo, dice aquí, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el fornicario, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oiga, entonces Pablo es un ¿cómo se llama? Intolerante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es precisamente, tenle como gentil y publicano, se va a limitar la comunión, se va a señalar, cuando dice tal se ha entregado a Satanás, no tendrá la bendición de estar en una iglesia, bajo esto, porque sencillamente esa persona no quiere hacer la voluntad de Dios. No es que no se le dijo, no es que no se le ha tenido oportunidad de que arregle sus cosas. Aquí Pablo no está hablando, en 1 Corintios 5, y tenga esto bien presente para interpretar correctamente la palabra de Dios. Aquí Pablo no le está hablando al fornicario, el fornicario ya ha tomado su decisión. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, es qué posición va a tomar la iglesia. Y lo que le va a ayudar a esta persona es separarse de esa persona. En 2 Corintios capítulo 2, este fornicario se arrepintió. Y Pablo les dice a los hermanos, recíbanlo, perdónenle. Pero gracias a Dios, esta posición firme fue lo que produjo, como dice aquí el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su espíritu sea afectado, se avergüence. Y ¿cómo se llama? Esta acción trató con esa persona. Versículo 6. ¿Cuál es el peligro, hermanos, cuando sencillamente tenemos comunión con un fornicario que sencillamente ha decidido estar en una vida de fornicación y abiertamente lo ha expuesto. Ahora, hay personas que nosotros no sabemos que andan en fornicación. Y yo no voy a andar preguntándole a cada hermano, oye, hermano, ¿usted anda en fornicación? Oye, hermano, ¿usted anda en fornicación? No. Pero si hay una persona que se dice hermano y anda abiertamente en fornicación, abiertamente, eso ya es diferente. Eso ya es muy diferente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo está siendo aquí tan firme? A veces solamente pensamos, hermanos, en el que está en pecado, diciendo, a ver, ¿cómo voy a ayudarle para que vuelva? Bueno, él ha definido, él ha decidido. Se trata de ayudar, pero a veces no quieren. Bueno, ha decidido que tengo que cuidar la iglesia, tengo que cuidar mi familia, tengo que cuidar el corazón de mis hijos. Dice la Biblia aquí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En 2 de Tesalonicenses 3 es, no te juntes con él para que se avergüence. Aquí es, no te juntes con él para, por protección tuya. Ay, ay, pero ¿qué me va a hacer? No es tanto que qué me va a hacer. Es qué mensaje estoy dando a los que me rodean. ¿Qué mensaje estoy dando que se puede vivir así? Aún, ¿qué mensaje le estoy dando a la persona que está en esta condición? Le puedo decir, bueno, está bien, mira, está bien. Y luego otra situación que haya, otra desobediencia en su vida. Y digo, oye, pero esto no debes hacer. Bueno, ¿por qué esto no y lo otro sí? La cosa es que estamos tan afectados por este mundo en cuanto a tolerar lo que es la fornicación y estos pecados que en la iglesia o en nuestras vidas personales los podemos permitir. Y yo sé que es muy difícil, hermanos. Déjeme terminar de leer lo que aquí dice la Biblia. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, limpiados de la vieja levadura. Versículo 9. Y Pablo aún explica, gracias a Dios que Pablo se toma esto, el tiempo. Mira el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con quién. Con los fornicarios, ahí está. Ahora dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, no estoy hablando de los fornicarios de este mundo. O sea, tú vas a tu trabajo, o te subes en un taxi y se te junta ahí uno que dice, fornicario, no. Estoy en mi trabajo, tengo un compañero de trabajo, un trabajo secular, y a lo mejor él está en fornicación. Y mi única relación con él es una relación de trabajo, y él es un incrédulo. Ahora le voy a dar testimonio de Cristo, le voy a invitar a la iglesia, le voy a compartir de la palabra de Dios. Y está bien, dice la Biblia, bueno, no me refiero a eso. Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose qué, hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Ahora, la Biblia dice, en 2 de Tesalonicenses, no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino, ¿cómo se llama?, amonestadle como hermano. Hay ciertos pecados en que la separación tiene que ser más evidente, y son estos que están aquí. Cuando la actitud de la persona es deliberada. No es que yo me voy a poner a investigar en cada situación de tal persona. Tú estás en la... Ahora, si en la providencia de Dios esto viene, lo voy a tomar. Ahora dice aquí, versículo 12, el apóstol, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, no voy a juzgar a los que están fuera. Vamos a juzgar a los que están dentro. Dice, versículo 13, porque a los que están fuera, ¿qué dice? Dios juzgará. Y mire cómo termina el capítulo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, aquí Pablo no da ninguna premisa de decir, oye, y si se arrepiente, Pablo dice, hay que tratar con eso. Ya más adelante. Entonces Pablo dice, está entristecido, se arrepintió. Bueno, acéptenle. Ahora, 1 Corintios 6, Pablo viene con este empuje de hablar de esto y empieza a hablar de aquellos hermanos. Mire, en el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y está hablando de los mismos, esos mismos pecados. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, pero mira el versículo 11. Esto erais, ¿qué? Algunos. Eso, muchos hermanos en Corinto eran eso. ¿Y qué hicieron? Dejaron eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios. Pero es una, sería una inconsistencia, por un lado, tolerar la fornicación y por otro lado, los hermanos que han dejado eso. Yo le doy gracias a Dios por aquellos. Yo no sé cuántos, ¿verdad? ¿Cuántas parejas? No sé, bueno, es entrar en una situación que muchos no conocían del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas parejas se han guardado puras para el día de su matrimonio? Eso es una bendición. A muchos el Señor los rescató, ya estando juntos, pero gracias a Dios que Dios restaura. Y es una cosa, yo quiero decirle esto, es una cosa cuando se es inconverso a cuando se es cristiano. Hay hermanos en esta iglesia que han llegado en una condición de adulterio porque vinieron del, ¿cómo se llama?, de ser inconversos a ser cristianos. Y el Señor nos guió a hablar con ellos y dar tiempo para que arreglaran su situación. Y gracias a Dios arreglaron su situación. Ha habido situaciones en las cuales parejas que pueden ser cristianos están en fornicación o en adulterio y se ha hablado con ellos y se ha sido firme. A veces hemos esperado el tiempo, el momento del Señor, pero en el momento, gracias a Dios, el momento que hemos hablado, una pareja que en el momento que hablamos, esta persona decía, a mí nunca se me había dicho que esto era pecado. Y gracias a Dios que se quiso arreglar eso. Pero cuando ya sabemos lo que Dios dice, cuando es claro lo que Dios dice y sabemos lo que Dios dice y aún así lo hacemos, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Ahora, todos estamos en una situación. Este tema es muy complejo y sé que debo concluir. Cuando digo complejo es que tiene muchas aristas. Una cosa hay que dejar claro. El pecado es pecado. Y eso no es. Pero uno dice, ¿qué relación voy a tener con esta persona? Hay una persona que está en deliberada fornicación, en deliberada borrachera, es un maldiciente, es decir, que profana y habla en contra de lo que la palabra de Dios. Ese tipo de personas, dice la Biblia, con el tal. Y se dice ser cristiano, pero dice, no, yo busco a Dios a mi forma. Y dice la Biblia, con el tal, ni aún comáis. Hay un cristiano que se ha apartado del Señor y no es evidente que está en una situación así. No puedo ir con esa persona. A ver, dime, estás en ocasiones una persona que se quiere acercar al Señor. Yo tuve que hablar con un joven que quería volver al Señor. Y yo le dije, bueno, quiero nada más saber, ¿cómo estás? ¿Estás en fornicación? ¿Estás en eso? Y dijo, no, gloria a Dios, adelante. Qué bueno, qué bueno. Este tipo de cosas traen un precio, porque queremos edificar la casa de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero no pensemos, hermanos, que porque nosotros estamos haciendo lo bueno y queremos hacer lo bueno, no nos puede afectar lo que es inmundo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sabe qué, amado hermano? Son precios que tenemos que pagar por hacer la palabra de Dios. Debo concluir y que Dios me guíe en esto que voy a decir, pero yo sé que de todos he sabido las situaciones familiares que su servidor está viviendo. Y yo todavía me pregunto, ¿qué pasa? No hace muchos años, cuando tuve que hablar con una persona que estaba tolerando la fornicación en uno de sus hijos, no son de esta iglesia, y quería que la cosa pasara. Él un día me dijo, y me dijo así, ojalá un día no tenga usted que pasar lo mismo con sus hijos. Digo, ojalá que no. Ojalá que no. Pero si llega un día, le pido a Dios que me dé su gracia para hacer su voluntad. Con esto no estoy diciendo que yo sé que uno de mis hijos está fornicando. Yo no sé, no sé. Y oro para que el Señor les guarde. No hay, por lo menos en una acción deliberada, que están en una condición así. Pero aún así, porque no andan, porque andan desordenadamente, nuestra relación con ellos ha sido hasta cierto punto solamente, no teniéndolos como enemigos, sino amonestándole como hermanos. Pero hacer la voluntad de Dios trae precios. Trae precios. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo quisimos hacer la voluntad de Dios, cuando salimos de Puerta Abierta y nos fuimos a Fundamentos. Por muchos años yo pastoreé a muchos jóvenes. Y nada más me tocó casar uno de ellos. A dos. Uno que casi ni iba, ¿verdad? Y después ya el pastor me pidió que lo casara. Ahí en la iglesia, ¿eh? Pero resulta que la fiesta iba a ser, ¿cómo se llama? Con todo y vino y toda la cosa. Yo no sabía. Me tiraron a mí de al ruedo, como pareciendo, por lo menos yo no los casé. Es lo que supe. Pues gracias a Dios, después al hermano Oscar López, los que lo conocen. Y había muchas parejitas ahí, las cuales yo tenía. Pues, y el Señor no me permitió verles casarse. Creo que con Esmeralda. Esmeralda y Josué, ahí estuvimos. Y luego, debido a la separación, me acuerdo que nos invitaron a sus bodas. No, pues no. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero el hacer la voluntad de Dios trae precios, cosas que tú quisieras anhelar, que tú anhelas, que te gustaría que pasaran. Pero no podemos vivir la vida cristiana en base a lo que yo quisiera. Tengo que vivir la vida cristiana en base a lo que dice la Biblia. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Dios ha sido fiel porque ahora, por su pura misericordia, he visto aquí en nuestra propia iglesia, he visto crecer espiritualmente a esas parejas que en un día, a sus hijos, Dios, por la posición que tomé en cuanto a hacer la voluntad de Dios, Dios no lo pude ver. Hemos visto crecer al hermano Álvaro y a la hermana Sara. Hemos visto aún cómo Dios ha restaurado la vida del hermano Luis, la hermana Viasney. Hermano César, la hermana Xiomara. Digo eso. Y aún nos gozamos y nos deleitamos en aquellos que quieren. Hacer la voluntad de Dios va a implicar un precio. Pero Dios honra a los que le honran, hermano. Yo tenía muchos anhelos con mis dos hijos. Muchos anhelos. Hemos orado por sus esposas por muchos años. A mí me gustaría tenerlos cerca. A mí me gustaría tenerlos cerca y verles empezar una relación, a lo mejor con una señorita cristiana. A mí me hubiera gustado que fueran de los que estuvieran apoyando aquí. Cuando mi primer hijo salió de casa, fue sencillamente por una situación. Se visitó un lugar, Las Vegas, con mi propia familia, en contra de mi voluntad. Mi hijo fue con ellos. Y cuando regresamos, yo estaba en Fundamentos, cuando eso pasó, tuve que hablar con mi hijo. Ok, y le dije, hijo, ¿te vas a someter a las reglas de esta casa? Pues, ¿a cuáles? Pues, a todas. Pues, a lo mejor algunas sí, algunas no, porque mira, yo no veo las cosas como tú las... Bueno, lo siento, hijo. Yo quiero ver las cosas como la palabra de Dios las ve. Y hacer lo que la Biblia dice. Ha implicado precios. Yo le hubiera podido bajar un poquito de tono al asunto. Y créanme, no estoy diciendo que he sido el he tenido experiencia, entonces he tenido que aprender a través de las experiencias. Y luego, nuestro segundo hijo, que todavía estamos abrumados, diciendo, no entendemos qué pasó. No entendemos. Y ahora tengo que tomar posiciones para con mis hijos, para con mi familia. Y discúlpenme si todavía estoy tratando de hacerlo mejor. Pero ¿sabe qué? Tengo que hacer lo que la Biblia dice. Porque Dios dice que el que no aborreciere padre, madre, hijo, hija, ni aun su propia vida por causa de mí, no es digno de mí. Porque ¿qué va a pasar con nuestros niños y jovencitos que vienen detrás de nosotros cuando ellos estén en un pecado? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Porque son nuestros hijos, ¿vamos a cambiar lo que la Biblia dice? Viene a mi mente, amado hermano, lo que le sucedió a Aarón. Lo que le sucedió a Aarón. En un solo día, Dios mató a dos de sus hijos. Y Dios le dijo, no llores. Después Moisés lo reprende y dice, oye, ¿por qué no ofreciste el sacrificio que tenía? Y él le dijo, oye, espérame, aguántame. Hay cierta humanidad. Yo tengo que vivir en una vida de separación de mis hijos. Pero son mis hijos. Es mi hijo. Y si lo veo, le voy a decir, estoy orando por ti, hijo. Pero hay ciertas cosas que tengo que hacer y que estoy dispuesto a hacer. Porque es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Yo he tenido que confrontar a mis hijos. Y se los he dicho, si tú estás en esto, he escuchado de esto un día sobre un determinado pecado, que no era la fornicación. Si tú estás en esto, no puedo tener comunión contigo. No, no es así. Bueno, tú sabes. No sé si lo hizo y después se retractó de hacerlo. No sé. Y mire, yo no tengo Facebook. Yo no ando siguiendo la pista. Ni le estoy pidiendo que usted como hermano, que sí tiene Facebook, y si ve que mis hijos... Y si tiene que, venga, cuide su corazón de por qué lo va a hacer. Pero si a usted eso le va a afectar y eso, y tiene que venir conmigo, venga, y preguntarme. ¿Sabe por qué hablo así? Porque a este hombre, a mí y a mi esposa, nos ha puesto como un campo de batalla para sobrellevar una de las pruebas más difíciles que se pueden sobrellevar en la vida. Y es que te casaste con la esperanza de hacer la voluntad de Dios. Y engendraste hijos en oración. Y los esperaste 9 meses en oración. Y los criaste en oración. Y verlos alejarse de los caminos de Dios. No se lo deseo a nadie. Pero mi Dios y su palabra están primero que algo tan preciado para mí. No sé lo que el futuro dará. No sé si un día Dios los va a restaurar y tendré que decirle, mira todo lo que perdiste. Mira todo lo que perdiste. Porque yo también perdí muchas cosas a mis 16 años cuando conocí a Cristo. Y Dios me restauró y por su pura gracia estoy detrás de un púlpito. Pero ningún sentimentalismo puede cambiar lo que la Biblia dice. No, aunque este mundo diga otra cosa, aunque el cristianismo hoy en día diga otra cosa, entiendo cuando un padre tiene a su hijo en una situación así, y algún día usted lo tendrá así, ¿y qué va a hacer? Va a ser probado. Mis hijos no se me acercan, no puedo hablar con ellos de cosas espirituales porque saben mi posición. Se acercan, papá, ¿cómo estás? Y ay, me dan un beso. Hola, hijo.
porque es mi hijo. Pero, gloria a Dios, pero el día que ellos vengan restaurados al Señor. Pero todos estos años nadie se los va a regresar. Nadie se los va a regresar. Pero por lo menos que sepa que hubo un profeta que les dijo, eso está mal, para que cuando se arrepientan, de que sepan de qué se tienen que arrepentir. Si no, los estoy haciendo dos veces más hijos del infierno. Dios nos ayude. No es odio hacia nuestros jóvenes, es amor por la palabra de Dios y amor a sus vidas. El corazón de Pablo cuando habló de este, de ese fornicario ahí en 2 Corintios 2. ¡Qué corazón! Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Nos causa tristeza. A todos. Y dice el apóstol, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya le basta esta reprensión hecha por muchos. Como diciendo, ya está. Hubo una reprensión hecha por muchos, pero le basta, ya fue suficiente. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdónenle. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Dios no se equivoca en su palabra, hermanos. Yo tengo que tomar por la fe posiciones. Y no es fácil. Pero tengo que hacer lo que la Biblia dice. Tengo que hacer lo que la Biblia dice. Dios nos ayude. No pensemos, bueno, por lo menos yo estoy yendo a la iglesia y pues voy a tratar de ayudar y a esto y el otro. Cuidado, porque no lo santo santifica al otro. Lo inmundo afecta. Y si voy a ayudar a alguien, dice, no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. Vas a tener una plática con alguien para amonestar, que anda lejos de Dios y anda deliberadamente, amonéstale. No es, nos sentamos, ay, mira, que da, 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 da. Amonéstale. Amonéstale. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y oren por nuestros jóvenes. Y sabe qué, amado hermano, hay hermanos que me han dicho hasta, y les agradezco que se han acercado conmigo. Dice, pastor, ¿puedo mandarle un mensajito a su hijo para que? Amén. Amén. Pero sí me entristece cuando, si hay hermanos que le toleran y fomentan a mis hijos cosas que yo no les fomenté ni yo les toleré. Eso me duele mucho. Porque si yo tomé una posición y mis hijos rechazaron la posición de un hogar y luego viene otro hermano y les fomenta eso, es triste. Hasta ahí lo dejo. Es triste. Pero finalmente no es por mis hijos, ni es por mis soberanes. Y yo sé que mis lágrimas, disculpen, no quiero que les hagan, como dicen, feel pity of me. Ah. Escuchó el cantamos el himno, ¿no? Maestros, se encrespan las aguas. Y ruge, ¿qué? La tempestad. Los antros profundos. Están ahí. ¿Pero qué dice el Señor? Sea la paz. Dios nos ha dado paz.
Y aunque la casa se ha hecho más grande cada día, yo deseo que la paz de Dios esté en mi hogar. Y todavía me queda una. Y ahí viene. Dios la guarde. A esta chiquita. Porque es difícil ver el testimonio de dos hermanitos. Y deja eso. Es difícil que nuestros jóvenes vean el testimonio de nuestros otros jóvenes. Porque a estos sí, a estos no. Y cada niño hoy en día, cada joven tendrá que tomarse personalmente del Señor. Pero le dije a mi esposa, le doy gracias a Dios que el Señor no me deja. Y le doy gracias a Dios que tú no me dejas. Y que tengo una esposa que está dispuesta a pagar el precio a mi lado. Yo deseo que tener una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Yo doy gracias a Dios por la iglesia. Todos los hermanos que vienen a la iglesia con Luis Soberanes ya se acarrearon una afrenta. Ya. ¿Con quién vas? Con Luis Soberanes. Ah. ¿Pero sabe qué? Que el Luis Soberanes ni que es tu Luis Soberanes. Es la palabra. Es la palabra. ¿Sabe que Luis Soberanes? Yo me voy a morir. O sea, al rato el hermano Daniel va a predicar. Y yo espero que predique como yo predico, más fuerte aún, ¿no? O como hermanos me han dicho, ¿verdad? Oye, pastor, el hermano Daniel, él sí no lo dijo. Espero que el hermano lo haga con su corazón. Y creo que lo hace así. Es la palabra. Es la palabra. Es la Biblia. Es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Es la Biblia. Si la abaratamos, yo voy a dar cuentas por sangre, la sangre de sus propios hijos. Y nadie de nosotros estamos aquí a la fuerza. Pero si alguien se quiere identificar con esta iglesia, que sepa que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Y estamos abiertos todo aquel que se ha apartado de Dios y anda lejos de Dios ahora mismo, tiene las puertas abiertas cuando venga arrepentido. Amén. Cuando venga arrepentido. No queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes y los hermanos piensen que, bueno, se puede hacer esto y pues, como si no, hay que arrepentirse. Puede sonar muy duro todo esto, hermanos, pero creo que es la palabra de Dios. Podemos estar edificando casa con muy buenas intenciones, pero Dios dice, así es inmunda esta generación. Dios nos ayude. Y me fui a estos pecados, a estas situaciones, pero aún le pregunto en su vida personal, aún en mi vida personal, en mi vida personal, en mi vida secreta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Que Dios nos guarde. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por la paciencia y de los hermanos al escuchar tu santa palabra. A aquellos judíos de antaño les fue un precio querer edificar como Dios les había dicho. Y vinieron afrentas. Y aun cuando retomaron la obra, que lo hicieron de corazón, es decir, con buena disposición, Dios les dijo, tienen que arreglar cosas en sus vidas. Ayúdanos, Señor. No queremos, aún en nuestro hacer y hacer, estamos ahorita haciendo muchas cosas por ti, como iglesia, a lo mejor los colaboradores, guarda nuestros corazones. Aún bendice cada hogar, Señor. Lo que se está haciendo en cada hogar, Señor, no porque nuestros niños estén en la academia o porque ya tienen una clase de Biblia, no automáticamente decimos, ay, esto viene a santificar el hogar. Si un padre, si una madre no están viviendo para el Señor, está siendo inmundo. Nosotros estamos siendo de contaminación a nuestros hijos. Si nosotros no estamos si ponemos a nuestro niño a escuchar y a que aprenda versículos y que viva para Dios, y nosotros personalmente no lo hacemos. Pensamos que hay la inocencia y la pureza de nuestros niños de algo bueno nos va a hacer a la casa. No, al contrario, nuestra inmundicia los va a afectar a ellos. Gracias por tu palabra, Señor. Ha sido fuerte. Y te pido que nos ayudes, Señor. Dame gracia, dame fuerzas para pararme firme por tu palabra en medio de estos tiempos, a pesar de la familia, Señor, a pesar de las amistades. Ningún compromiso es mayor que el compromiso contigo, Señor. Y que aún nuestra familia pueda entender, y aún nuestros jóvenes que están lejos de ti, puedan entender que ese es el amor de Dios. Dejarles claro que su pecado les va a afectar. Líbranos de un sentimentalismo que es amor sin verdad. Solo amor, mientras que pisoteamos los principios de tu palabra. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Prepáranos para el servicio de esta tarde. Ayúdanos a que el tiempo que tenemos ahorita en la tarde lo podamos aprovechar. He tomado ya tiempo, Señor. Ya van a ser casi las 2. Pero ha valido. He derramado mi corazón, Señor. He derramado mi corazón. Ayúdame a permanecer fiel. Guárdame en mi persona, mi propia persona. Tú conoces los ataques del enemigo. Guárdame puro para ti, Señor. Guarda mi matrimonio, Señor. Y aún también desde los hermanos, sus personas, sus matrimonios. Y si alguien está en fornicación, en adulterio, en un pecado secreto, que esta mañana pueda arrepentirse, Señor. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu santa palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.